En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, miércoles 30 de noviembre. Os saludamos un día más desde la Ciudad de la Imagen. Aquí estamos hasta las 2 de la tarde para contaros lo último del deporte. Países Bajos, Estados Unidos e Inglaterra, Senegal son los dos primeros partidos de octavos de final del Mundial. Cuatro han hecho ya las maletas: Qatar, Ecuador, Irán y Gales. Los iraníes se marchan tras un Mundial muy difícil para ellos. Comenzaron por no cantar el himno, tras lo cual han sufrido todo tipo de presión y aún así estuvieron a punto de clasificarse. Se quedaron a un gol de hacerlo. Empatando contra Estados Unidos anoche, hubieran estado en octavos. Ayer muchos iraníes hicieron sonar sus claxons en Teherán para protestar contra el régimen dictatorial que rige el país desde 1979. Y el seleccionador, el portugués Carlos Queiroz, puso luz a cómo ha sido este Mundial para sus jugadores.
Son niños, son jugadores muy jóvenes que no es fácil convivir con situaciones de amenaza. Graças ao Instagram, são chicos que um dia são heróis do povo, outro dia abrem o Instagram e os querem matar.
Enseguida estamos con toda la información de España, del resto del Mundial, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Enrique López, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, del Toro. Pues estamos pendientes de la comparecencia a esta hora de la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso en la Real Casa de Correos. A las 2 también vamos a contar todos los detalles del plan de Navidad 2022 que hemos conocido tras la reunión de la delegada del Gobierno con representantes de la Policía Municipal, Bomberos, Policía Municipal, SAMUR y Consorcio de Transporte. Refuerzo policial durante las fiestas, como explica Mercedes González.
1.048 policías diarios velarán por nuestra seguridad en la ciudad de Madrid, pertenecientes a la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana y a las comisarías de distrito, especialmente las que tienen que ver con la Almendra Central, Centro, Chamberí, Moncloa, Salamanca y Retiro. Entre los objetivos específicos de este plan está la prevención de los robos con violencia e intimidación, robos con fuerza y hurtos en establecimientos.
Y si ayer la polémica en el Congreso fue porque una diputada de Vox llamó filoterroristas a los socios del Ejecutivo y las palabras de la ministra de Igualdad, Irene Montero, dirigidas al Partido Popular, han encendido la sesión de control al Gobierno.
Culpar a las víctimas, responsabilizar a las víctimas de las agresiones que sufren. Ustedes promueven la cultura de la violación que pone en cuestión la credibilidad de las víctimas.
Señora ministra, esta presidencia considera que la expresión que ha utilizado no es adecuada en términos parlamentarios, dirigida a un grupo parlamentario.
El Partido Popular pide la dimisión de la ministra, también de Fernando Grande Marlaska, al que acusan de mentir sobre lo que ocurrió en junio en la valla de Melilla, en un asalto en el que murieron al menos 24 personas. El ministro de Interior está dando explicaciones en estos momentos en el Congreso. Le escuchamos y también el testimonio de un superviviente que publica el diario El País y que contradice su versión.
No tuvimos que lamentar ningún hecho trágico, es decir, ninguna pérdida de vida humana en territorio nacional. Lo reitero.
Janín fue de los que estaba junto a la puerta. La gente le empujó contra el suelo. Murió en el lado español.
Por cierto, que hemos conocido hoy que España es el país con la inflación más baja de la eurozona, un 6,6% en noviembre frente a un 10% de media europea. Ya saben el refrán, mal de muchos, pero en este caso del Toro estamos mejor que el resto.
Pues estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro. Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la 1, os contamos las noticias del deporte. Antes de entrar con los pormenores de toda la información del día, ponemos el foco sobre lo más llamativo. La selección española se entrena esta tarde, 5:30 de la tarde, último entrenamiento antes de enfrentarnos mañana a Japón, en el último partido de la fase de grupos. El seleccionador prepara varios cambios, podrían ser hasta 4. Azpilicueta, Balde, Coque y Morata podrían entrar en el 11. Eric García, Aún todavía sin minutos, hablaba así sobre el espíritu competitivo que insufla en el equipo el seleccionador.
Creo que se ha creado un ambiente competitivo que es muy favorable para todos los jugadores y que al final, pues, cuando llegas al campo a jugar el partido de verdad, se nota mucho. Antes de los partidos te dice cómo va a ir el partido, dónde van a estar los espacios, y cuando llega el partido, o sea, es lo que has entrenado. Creo que esa manera de ver el fútbol la pueden ver muy pocos.
Un testimonio para darnos moral. El seleccionador de México, exentrenador del Barça, el Tata Martino, opina esto sobre España.
España es el candidato para mí. Me parece que es la única que propone un fútbol totalmente distinto al que se vive o el que se ve en la Copa del Mundo. Pero yo lo veo como un gran candidatazo. Sí.
En este partido de la una charlaremos con Dani Poyatos, el actual entrenador del Gamba Osaka japonés. Con él conoceremos mejor a la selección nipona. Ya tenemos los dos primeros partidos de octavos de final del Mundial. El sábado se medirán Países Bajos y Estados Unidos, y el domingo Inglaterra se las verá con Senegal. Los senegaleses ganaron a Ecuador por 2-1 y se meten 20 años después en los octavos de final. Fiesta mayor en Dakar. También en Estados Unidos, que ganó 1-0 a Irán, no es ni mucho menos el deporte mayoritario allí, pero hubo gente que salió a la calle para festejar el pase de su equipo. Como estaba previsto, Inglaterra, que goleó a Gales por 3-0 con doblete de Rashford, y Países Bajos, que derrotó por 2-0 a Qatar, no pasaron sobresalto alguno para clasificarse. Gales, Qatar, Irán y Ecuador ya están eliminados. Hoy doble sesión, finalizan los grupos C y D. A las 4 de la tarde, Francia, Túnez y Australia, Dinamarca. Los franceses ya están clasificados, los otros tres se juegan la segunda plaza del grupo. A las 8, Argentina, Polonia y México, Arabia, todos en un puño. Polonia 4 puntos, Argentina y Arabia 3, México 1. Mucha tensión en el cuartel general argentino. Habla el central de la albiceleste y del Manchester United, Lisandro Martínez.
Tenemos que estar tranquilos, no tenemos que cargarnos de presión. Las cosas van a fluir sola porque nosotros venimos haciendo las cosas muy bien. Tenemos que seguir trabajando de esta manera. Y es lindo tener esa responsabilidad, ponerse esta camiseta, y que obviamente vamos a poner el pecho por esta selección.
Hablando del Manchester, hoy publica Marca que un ex de los Reds, Cristiano Ronaldo, podría jugar las dos próximas temporadas y media en Arabia Saudita. El Al Nassr le ofrece 2 años de contrato a 200 millones anuales y el acuerdo está próximo. En local, hoy juegan sendos amistosos Rayo y Getafe. El Rayo juega en Turquía contra el Fenerbahce y el Getafe en Palencia contra el Valladolid, preparando los compromisos oficiales de finales de mes. Hoy es miércoles y por tanto abrimos una página dedicada al baloncesto con nuestro sabio Iñaki de Miguel. Ojo, Dubái quiere crear un equipo para jugar la Euroliga, un equipo con un altísimo presupuesto que competiría con los mejores. Además, quieren organizar la final a 4 en 2024, 2025 y 2026. Madrugada de la NBA con solo 3 partidos. Destacamos el encuentro de Luka Doncic, el gran encuentro de Luka Doncic. El esloveno firmó 41 puntos, capturó 12 rebotes y repartió 12 asistencias en el triunfo de Dallas sobre los campeones, los Warriors. 116-113 ganaron los Mavericks. 1:08, vamos con España.
El Mundial de Qatar en el partido de la una.
En 31 horas comienza el España-Japón que se disputa mañana. Españoles y nipones cierran de esta manera la fase de grupos. A la misma hora lo harán Alemania y Costa Rica. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes.
José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Entrenamiento de España, Carlos, a las 5:30 de la tarde. Y vamos a ver cuántos cambios introduce finalmente Luis Enrique. Qué cambios va a haber, pero solo él sabe realmente cuántos y cuáles.
Pero parece que más que contra Alemania, seguro, garantizado. Parece, a priori, que no solo se va a quedar en uno como pasó con Carvajal por Azpilicueta, sino que aquí podría entrar de nuevo Azpilicueta por Carvajal y ya veremos, porque es posible que cambie los laterales. La entrada de Morata en el once titular parece también clara, después de que tras los dos primeros partidos no lo fuera en ninguno de ambos, y reconoce Luis Enrique además públicamente que cada vez está mejor y que de hecho, bueno, es una especie de puesta a punto, ¿no?, lo que le faltaba tras esa lesión que sufrió con el Atlético de Madrid para estar en su mejor nivel. Y es posible que haya alguna novedad más en el centro del campo, a ver qué pasa con Busquets y su amarilla, si eso va a pesar o no va a pesar para que le dé descanso. a ver qué pasa también con el centro de la defensa. Bueno, ya veremos, pero
y con los laterales,
luego,
Carlos.
Por sí. Eso digo, sí, el tema de Azpilicueta y claro. La posibilidad de que descanse también Jordi Alba y entre Valde, porque a Jordi Alba le está dosificando claramente, teniendo en cuenta que es el único lateral que tiene junto con Valde, pero digamos, lateral con mucha experiencia, veterano y que se ha visto ya en estas lides. Así que vamos a ver, pero desde luego parece claro que más de un cambio seguro que va a haber.
Un futbolista muy del gusto de Luis Enrique y que no ha tenido todavía ni un solo minuto, sorprendentemente pensará él para sus adentros, porque Rodri lo ha jugado todo como central, es Eric García.
Sí. Hombre, evidentemente ha sido siempre un futbolista además muy defendido por Luis Enrique, porque ha sido seguramente el central más criticado por parte de un amplio sector de la prensa y parte también de la afición, entendiendo que quizá no tenga el nivel por encima de otros centrales españoles para estar en la selección. Y ha charlado en esta jornada con los compañeros de la Agencia EFE, hablando un poco de todo, ¿no? De las críticas recibidas, personalmente a él esto no le hace demasiada pupa. Hablando de su suplencia y hablando, como no, del estilo de juego y del modelo de juego, que como decía el Tata Martino, y Eric García también lo comparte, es un estilo de juego absolutamente diferente a todas las selecciones.
Tenemos una idea de juego muy clara, confiamos en ella a muerte, sabemos que si jugamos de esta manera los 95-100 minutos que dure el partido, tenemos una posibilidad muy alta de ganar, porque creo que nuestro juego es único. Hasta el momento no he visto ninguna selección que lo haga, y a partir de ahí, si nos colocan favoritos, no favoritos, que hablen, nosotros como estamos haciendo lo tenemos que demostrar en el campo. Creo que se ha creado un ambiente competitivo que es muy favorable para todos los jugadores y que al final, pues cuando llegas al campo a jugar el partido de verdad, se nota mucho. Ya lo he dicho muchas veces, que las críticas no voy a comentar de ellas, porque es algo que entiendo que forma parte del fútbol, que a veces van con alguna intención u otra que no toca. Pero ya está, no quiero comentar nada más, porque creo que me tengo que centrar en mí, en el equipo, en lo que diga el míster. El míster decide quién va a jugar, juego o no juegue, yo estaré a tope con el equipo, apoyándolo. La fuerza es el equipo y creo que si empezamos sumando mucho los que estamos en el banquillo, pues eso ayudará a los que están jugando.
Juego o no juegue, Eric García se alinea completamente con el seleccionador. Llamó la atención, por cierto, esta frase de Dani Carvajal en Televisión Española. Pocas veces hemos escuchado a un entrenador, o a un jugador mejor dicho, deshaciéndose en elogios de la manera que lo hace Carvajal sobre Luis Enrique.
Es un trabajo muy, muy, muy especial, muy bueno. Y yo creo que implanta su idea. Todos los jugadores creemos en él, creemos en esa idea. Es nuestro líder, ¿no? Nuestro capitán de barco. Creo que esa es un poco la esencia de nuestro grupo, ¿no? Creo que cuando el míster habla, todos los jugadores están con los cinco sentidos captando lo que dice, y sobre todo que vamos todos de la mano con él.
Líder, capitán, Bonilla, dice Carvajal. Está claro que ese ambiente de unanimidad en torno al objetivo nos viene muy bien a todos, porque España está muy centrada en lo que tiene que estar.
Y con otras palabras, es verdad que la mayoría de los futbolistas dicen lo mismo que Carvajal.
Sí.
A lo mejor no de la manera que lo ha expresado el lateral del Real Madrid, pero evidentemente dicen lo mismo, que están a muerte con el entrenador, que siguen las ideas que tiene el seleccionador, y a partir de ahí creo que el rendimiento va hacia arriba.
Cambios decíamos antes, Carlos. Vamos a ver qué imagen ofrece España. Jugó magníficamente bien frente a Costa Rica. Muy buenos 45-60 minutos contra Alemania. Sufrimiento algo más en la última media hora. Y viene Japón, que dio una de cal y una de arena en los dos partidos anteriores.
A ver, yo ya digo, vi el partido de Japón y Costa Rica y me parece un resultado absolutamente accidental. No es que Japón hiciera un super partido, pero desde luego mereció bastante más que esa derrota contra Costa Rica.
También hubo de accidental bastante contra Alemania, pero en sentido contrario, ¿eh?
También, porque se podían haber llevado tres en la primera parte, sí. Pero aguantaron el 1-0 y luego con ese arreón de casi final de partido le dieron la vuelta al marcador. Hombre, en condiciones normales España es superior y tiene que ganar. Equipo, ya sabemos, con mucho físico, los japoneses son jugadores todos muy activos y que habrá que tener cuidado con ellos. Lo que pasa es que, claro, si España, como todos prevemos, domina la pelota, que la dominará, pues claro, un equipo como Japón yo creo que lo puede pasar francamente mal, porque a estos correr detrás del balón creo que les sienta francamente mal.
Ha llamado mucho la atención esta frase del Tata Martino, al que recordaréis como entrenador del Barcelona y que desde hace unos años es el seleccionador nacional de México. Le preguntaban si algún equipo le había llamado especialmente la atención y respondió esto.
Sí, absolutamente. España es el candidato para mí. Me parece que es la única que propone un fútbol totalmente distinto al que se vive o el que se ve en la Copa del Mundo. Sucede que como elige jugar España, hay que sostener la excelencia en partidos de mano a mano. Y a veces ganar jugando de una forma tan estética es mucho más difícil que a veces ganar de casualidad. Pero yo lo veo como un gran candidatazo, sí.
No acabo de acostumbrarme a estos superelogios, Bonilla, ¿eh?
Yo tampoco, pero es verdad que si nos ponemos a desglosar cada uno de los partidos que hasta el momento se ha disputado en el Mundial, creo que España raya a un grandísimo nivel y que si no es la mejor, pues está entre las tres mejores de este Mundial.
El elogio debilita
a
Carlos, como
dice. A mí me da mucho miedo, sí, a mí me da mucho miedo estas cosas, sobre todo porque van un poco en función de una única idea de fútbol. Y el propio Martino en esta reflexión lo reconoce. Habla de la excelencia, ya estamos con estas cosas, una manera de jugar al fútbol, pero que a veces, si no se mantiene eso, pues tienes que buscarte otra forma para ganar
plan
los
B,
partidos. Y eso, reconocido por el propio Luis Enrique, yo creo que España no lo tiene.
De Luis Enrique hablamos ahora. Ayer volvió a compartir tiempo con sus seguidores en Twitch, más de una hora en esta oportunidad, acompañado de Joaquín Valdés, que es el psicólogo del equipo. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Y ahí dejaron frases interesantes para empezar. Curiosidades, ¿no?
Bueno, sí, empezamos con la faceta más divertida, ¿no?, de este Twitch Enrique en su novena edición ya. Ayer 37.700 espectadores, va bajando un poquito la cosa, todo,
bueno,
hay que decirlo.
Había fútbol en directo también.
Es verdad que son 749.000 seguidores que tiene de seguidores en la cuenta de Twitch. Ayer eran 37.000 espectadores. Y como decimos, pues tuvo su faceta más profesional, explicando cuál era la labor de este psicólogo deportivo, Joaquín Valdés, que acompaña a Luis Enrique desde hace 12 años. Uh-huh. Es el miembro más antiguo de su staff, ha trabajado con él en el Barça B, en el Celta, en la Roma, en el Barça y ahora en la selección. Y como decimos, pues hablando de la labor, pero también pues contestando a las preguntas de los seguidores, pues más picantes, más divertidas y que se resumen este minuto y poco de sonido.
Mira, Rivers dice, psicólogo, hay que poner un psicólogo para la prensa. Creo que más de uno, ¿eh? No les vendría mal. Arcadio Malanoche, muy buenas, mister, muy buenas, Joaquín, esto es en serio. Tengo a la mujer de uñas con el tema del Mundial, la selección, tus tweets. Porfa, aprovechando que está aquí el psicólogo, muy bien, mándale un mensaje, se llama María, a ver si se calma un poco, que tenéis bastante culpa en todo esto. Un abrazo enorme, figuras.
María, escucha mi voz. Relájate, coge aire, despacio y suéltalo despacio. Muy bien, María. Muy bien. Yo creo que ya está mejor, ¿no?
Está relajadísima, se ha dormido. Aquí hay varias haciendo comentarios de tus respuestas. Laura Fitness dice, María se ha puesto cachonda, seguro.
No era mi intención.
Marci UG dice, ¿ningún jugador se ha enamorado de tu voz y tuvo que ir a otro psicólogo para superar a su psicólogo?
Luke, yo soy tu padre.
La chispa adecuada 95 dice, parece locutor de radio. Y Stromberg 33 dice, joder, es la voz de Bruce Willis. Sucane 78 dice, Joaquín, ¿crees que con una terapia, Luis, lo podríamos tener de vuelta como entrenador en el Madrid? ¿Eh? ¿Qué te parece?
No os imagináis lo que puede ser capaz de hacer aquí el míster.
Vale, bueno.
No os lo imagináis a lo que puede llegar a adaptarse.
Vaya bola del psicólogo,
pues sí,
¿eh?
Podría adaptar tanto a Luis Enrique que hasta podría volver a ser o formar parte del Real Madrid como entrenador. Bueno, la verdad es que estuvo bastante divertido Joaquín Valdés, que además entró muy al juego de
todas esas preguntas, muy bien.
Y como moderador Luis Enrique haciéndole las preguntas. Luego ya se pusieron más serios, bueno, se pusieron, ¿no? Iban salteando preguntas divertidas con no tantas, pero sí explicaron realmente cuál es la labor de un psicólogo deportivo como miembro de un cuerpo técnico, como un miembro más del cuerpo técnico. Hablaba de lo importante que es estar bien físicamente, pero también psicológicamente, cómo trabajan, por ejemplo, la presión en una tanda de penaltis, cómo manejan los egos y la importancia que tiene el entrenador en ese manejo en un equipo de élite, y también cómo manejar la frustración ante las lesiones. Esta es la labor que hace Joaquín Valdés en la selección.
Durante muchísimos años estaba asociando siempre ese tema tabú como que si voy al psicólogo es que tengo un problema. Nada más lejos. Cuando hablo con muchos deportistas, porque a veces dicen, si yo no tengo ningún problema, no tengo ninguna necesidad de trabajar con el psicólogo, les planteo la siguiente pregunta. ¿Tú cómo estás físicamente? La mayoría están perfectamente. Y entonces les pregunto, ¿y por qué sigues trabajando con el preparador físico y haciendo preparación física si estás perfectamente bien? En el ámbito psicológico es un poco lo mismo. Tú puedes estar perfectamente bien, pero trabajar a nivel psicológico para conseguir conseguir mantenerte en ese nivel adecuado. Los egos los hay no solo en la selección, hasta en cualquier equipo de juveniles, de barrio, al final siempre hay alguno más figura y gestionar este tipo de cosas es algo que tienen que hacer siempre los entrenadores. Lo que está claro es que cuanto más alto es el nivel, más difícil de gestionar es este tipo de egos, y por eso precisamente, bueno, pues no puede cualquier entrenador entrenar a un equipo de alto nivel.
¿Qué consejos le darías a jugadores que sufren hate en redes sociales?
Yo he trabajado con deportistas que consiguen no leer prensa o no, pero luego siempre hay algún amigo, siempre hay alguien que llega, que comenta, etcétera. Pero está claro que estar pendiente de ese tipo de cuestiones a todo el mundo nos afecta. Ahora le hemos dado también el poder a alguien anónimo de poder influir en nosotros. Sí que está bajo nuestro control de decidir que eso influya o no influya, de llevar las cosas a tu círculo de control. Y lo que puedas llevar a tu control depende de ti, el llevarlo a cabo o no llevarlo a cabo.
Me estaba acordando, Carlos, escuchando al psicólogo, de aquel primer psicólogo con Floro, ¿te acuerdas?
Sí,
y cómo
señor.
Ha evolucionado para bien todo
Emilio
esto.
Emilio Cidad, creo que era.
Sí, creo que sí.
Sí, fue un pionero en esto, Benito. En aquel momento, lo que decía ahora Joaquín Valdés, pues mucha gente se lo tomaba chufla, porque entendían que era algo, bueno, que tenía que ver con una mala salud mental.
Sí, sí.
Claro, además, bueno, pues esos ejercicios que trascendían a veces, ¿no? De que en el vestuario les hacía imaginariamente pelar limones, bueno, estas cosas no sabemos muy bien de manera rigurosa en qué consistían, pero sí, aquello causó cierto impacto y, bueno, a la postre se ha visto como es algo habitual.
¿Algo más, Laura?
Pues nada más, que es muy importante lo de la gestión emocional y que no solo hay que ir al psicólogo cuando uno está mal, sino también para seguir estando bien.
Vamos a conocer más a Japón. Bueno, Kike Viso nos ha ambientado de maravilla con esta música del sol naciente.
¿Esto japonés?
Yo creo que sí, ¿no? Vamos a saber
suena
más de la selección
árabe,
de,
¿no? Suena más
de
árabe,
Japón.
Árabe,
sí, ¿no? Me estáis engañando entonces. Con alguien que conoce de primera mano el fútbol nipón, desde el 23 de noviembre es el entrenador del Gamba Osaka, equipo de la primera división japonesa. Antes estuvo dos temporadas en el Tokushima Portis de la segunda de aquel país. Os hablamos de Dani Poyatos. Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bien, bien. Encantado.
Estás en Barcelona, ¿no?
Sí, 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 estamos de vacaciones aquí. Bueno, en Japón son años naturales las ligas y, bueno, hemos terminado y nada, muy muy contento con el nuevo proyecto.
Tú que eres joven, Dani, tienes que hacerte un tuit de estos, ¿eh?
Bueno, yo lo respeto todo, pero en eso soy bastante clásico. Yo sigo mi camino y el tuit para la gente que le gusta las redes sociales.
Oye, igual eres demasiado pequeño como para haber crecido con los dibujos de Oliver y Benji, ¿no?
Bueno, no te creas.
Aparte, por ahí, ¿no?
No te creas. Lo vi y lo disfruté bastante. Sí,
aquellos ataques que duraban minutos hasta que la portería llevaba a la portería contraria el balón, ¿eh?
Y los tiros, no te digo nada.
Oye, tú conoces muy bien el fútbol japonés, seguramente de los que mejor lo hacen, porque llevas allí al menos 2 años. ¿Cómo es esta selección japonesa que vamos a ver mañana? ¿En qué son buenos de verdad?
Bueno, yo creo que es una selección talentosa, creo que individualmente tienen jugadores muy técnicos, yo creo que es lo que más destacaría de ellos, jugadores como Mitoma, Minamino, bueno, hay muchos que ya están en Europa, en equipos más importantes, menos importantes, pero ya en ligas que se compiten muy bien y sobre todo ese. Yo destacaría que en los duelos son jugadores que te pueden sorprender porque por esto de estar lejos, piensas, o el jugador europeo puede pensar que, bueno, son de Asia, son japoneses, algunos incluso piensan, o chinos, no saben cómo definirlos, pero son jugadores que, bueno, ya lo demostraron el otro día, que como no estés centrado, te pueden sorprender, y Alemania la sorprendieron.
Bueno, realmente hablabas de que juegan en el fútbol europeo. El seleccionador japonés ha utilizado a 21 jugadores hasta la fecha en el Mundial. Solo 5 de los 21 juegan en Japón. Los otros 16 en Europa, la mayoría en Alemania, hasta 7, 6 de ellos en la primera Bundesliga. Así que conocen de primera mano cómo se las gasta el fútbol europeo. En eso son prácticamente europeos también, ¿no?
Sí, sí. Además, es un tema cultural del fútbol. La verdad que los clubes no son tan cerrados como en Europa de proteger sus activos. Cuando tienen la oportunidad de ir a Europa porque saben que van a mejorar, van a crecer, los dejan salir con cierta facilidad. Y bueno, la verdad que cada vez están más adaptados, cada vez están equipos más importantes, ¿no? Cubo en la Real Sociedad o Real Madrid, Barcelona, fútbol base. Bueno, en definitiva, cada vez están más cerca del máximo nivel.
Bueno, los vemos jugar, vemos que técnicamente son francamente buenos, pero que no tienen gran talla física, que son fuertes en los duelos. ¿En qué son vulnerables? ¿Dónde se le puede meter mano a Japón?
Bueno, mira, esto es una gran pregunta que siempre me han hecho. Yo te diría, yo creo que el concepto competitivo para mí como entrenador es aprovechar las ventajas que te da el juego, ¿no? Y yo creo que ahí son vulnerables. Ellos son capaces de intentar jugar, tienen su idea, pero cuando aparece la ventaja, que eso dura un tiempo en el juego, que te da el contrario por desorganización, por calidad tuya, ahí no disciernen bien cuándo es el momento de ir a por el rival y cuándo no. Yo creo que es el gran matiz que yo me he dado cuenta en mi experiencia en Japón.
Te dejan vivo cuando estás débil, ¿no?
Exactamente, sí, y además te dicen gomé, que significa perdón. O sea, que eso es algo que me sorprendió mucho. Cada acción que estamos en los entrenamientos, juegan, pasan el balón y cada vez que ellos notan que ya te piden perdón. Aquí esto es impensable, lógicamente.
¿Para ti España es muy favorita mañana o bueno, vamos a dejarlo?
No, es favorita. Yo creo que hay una gran diferencia a todos los niveles en duelo. Lo que sí que como conocedor de este país y de este juego es... No nos podemos fiar porque son jugadores que no son muy conocidos para nuestros jugadores, que no se les toma tan en serio y son jugadores que en un momento, en alguna situación, nos pueden sorprender.
Oye, la cultura japonesa ha vuelto a llamar mucho la atención, que dejan el vestuario limpio, impoluto, sí, inmaculado e incluso con regalos de agradecimiento, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, eso es algo muy instaurado aquí. Yo también vengo del fútbol base del Real Madrid, estuve unos años y, bueno, aquí la verdad que los vestuarios después de los entrenamientos, los jugadores jóvenes tienen ese rol. Realmente hay muy poca gente de la limpieza porque incluso te diría que hay un día de limpieza en todo el club y ves al director deportivo con la escoba barriendo. Bueno, es otro mundo, no tiene nada que ver a nuestra mentalidad y a nuestra cultura. Nuestro sentido común es muy diferente a su sentido común.
Para un occidental como tú, ¿es costoso adaptarse a sus costumbres, vivir allí el día a día o no?
Bueno, no es fácil porque, por lo que te decía, ¿no? Ellos sí que tienen esa inquietud de mejorar, pero al final son muy, muy suyos, muy cerrados y hay que conocerlos muy bien, hay que cambiar tu manera de pensar, porque para lo que para ti son cosas muy, muy, muy comunes, para ellos no son tan comunes. Entonces ahí sí que hay un proceso en el que no es fácil. Pero dicho esto, bueno, es una cultura increíble y es gente súper servicial, trabajadora y, bueno, al final es una superpotencia mundial.
¿A ti te gusta mucho esta España de Luis Enrique? ¿Menos? ¿Es el modelo que ha instaurado el seleccionador?
Lo que más me gusta es que es un equipo con una identidad muy clara, muy definida. Como entrenador yo creo que eso es lo que siempre buscamos, ¿no? Tener esa sensación de que tu equipo tiene una referencia, tiene una manera, y la gente se puede identificar o no, pero ves o notas a lo que juega, sabes claro a lo que juega el equipo. Yo en eso la verdad que me identifico mucho con esa actitud. Lógicamente, pues bueno, tácticamente luego ya entraríamos en cosas que no conozco ni voy a opinar, pero sí que me gusta esa capacidad o esa mentalidad y esa idea clara de juego. Eso yo creo que es positivo.
Si tuvieras que llamar la atención sobre un par de nombres de Japón para el partido de mañana, ¿a quién citarías?
Bueno, yo aquí un jugador, lógicamente, los que ya conocemos todos, o el Kubo y compañía, pero yo hay un jugador que siempre creo que tanto Mitoma como Endo, el mediocentro, yo creo que son jugadores que no son tan conocidos para el público español y bueno, son jugadores que aquí han destacado mucho y son muy interesantes.
Mitoma suplente, ¿eh?
Sí, bueno, pues es que es como todo, al final...
Los entrenadores, que soy muy raro, Dani.
Eso seguro, no tengas ninguna duda, pero también lo que tú decías, ¿no? Yo creo que ellos también se fían mucho de jugadores que ya tienen experiencia en Europa, de jugar ese tipo de partidos, y el entrenador en ese... son conservadores, no son entrenadores como el nuestro, ¿no? Luis Enrique, que es capaz de poner a algún jugador que no tiene esa experiencia, ¿no? Aquí son más conservadores.
¿Pronto te irás a Osaka?
Sí, la verdad que muy, 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 bueno, muy ilusionado. Es un club muy grande en Japón. Sí que es verdad que los últimos años ha venido un poquito a menos, pero es un club con mucha tradición. La verdad que, bueno, creo que en Asia no se puede estar, y en Japón creo que no se puede estar en mejor club que Gamba Osaka.
Los entrenadores españoles muy cotizados en el mundo entero, ¿eh?
Bueno, la verdad que de un tiempo para atrás se ha hecho, bueno, mucha inversión de todo. Creo que nuestro carácter es así, nuestra cultura es así, somos inquietos. Y bueno, es positivo también en casi todos los deportes colectivos. En baloncesto también hay muchos entrenadores alrededor del mundo. Sí. Balonmano, o sea, creo que bueno, pues es bonito y que siga así, lógicamente.
Pues Dani Poyatos es el entrenador del Gamba Osaka. Desde ya fichó el 23 de noviembre, había estado antes en el Tokushima, en la segunda de aquel país, así que conoce de primerísima mano el fútbol nipón. Dani, gracias por acercarnos. ¿Cómo es esta selección japonesa, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo fuerte. ¿Algo más, Carlos?
No, de España, bueno, la agenda del día está programada para las 2:15 de la tarde, ahora aquí en España, la rueda de prensa previa al partido de Luis Enrique, de Unai Simón, el portero, y el último entrenamiento será a las 5:30 de la tarde, en el lugar habitual, en la Universidad de Doha. Ya sabemos que los estadios se preservan mucho porque hay mucho trasiego. Así que después de ese entrenamiento, a ver si sacamos algo en claro, que no creo, de la alineación. Ay, por cierto, pita un sudafricano, Víctor Gómez, Víctor Manuel de Freitas Gómez, sudafricano de padres portugueses. Curioso este personaje, ya hablaremos más de él. Esperemos que tenga pocos problemas como el día de Alemania.
Una mínima pausa y seguimos con más del Mundial.
El Mundial de Qatar, en el partido de la una.
Las mujeres mayores son víctimas invisibles. Ante la violencia, denuncia. En la Comunidad de Madrid, trabajamos para erradicarla. Llama al 012, mujer. Estamos a tu lado. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Comunidad de Madrid.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
Si es retraído, necesita hablar. Si siempre está solo, necesita hablar. Si nunca habla, necesita hablar. Hay alumnos que no levantan la mano aunque necesiten hablar. Detectar problemas socioemocionales es el primer paso para solucionarlos. Por eso contamos con un equipo especializado, cursos y guías para asesorarte. Infórmate. Comunidad de Madrid.
Si te consideras un apasionado de los mercados financieros y te interesa la bolsa, debes saber que comprar o vender acciones y ETFs con XTB no tiene ninguna comisión hasta 100.000 euros. Abre tu cuenta 100% online en 5 minutos. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Reparar esa bici que llevaba tantos años en el trastero para salir a dar una vuelta es un plan redondo. Como el plan que tenemos en la Comunidad de Madrid, en el que contamos contigo para darle muchas oportunidades a los residuos. ¿Te sumas a la economía circular? Comunidad de Madrid.
Ni un selfie ni una story, nada.
Es verdad, no ha tocado el móvil en todo el día.
Vaya influencer está hecho mi hermano.
Será la influencia de la Navidad.
O de PortAventura.
La Navidad es la emoción que lo ilumina todo. Del 19 de noviembre al 8 de enero, PortAventura por Navidad. Entradas más hotel desde 65 euros y un día en Ferrariland incluido. Consulta condiciones y viaja con la confianza de Viajes El Corte Inglés.
¿Buscando un plan especial para estas Navidades? No te pierdas Krypton, el nuevo espectáculo de Film Symphony Orchestra. Superman, el último mohicano, Conan, Braveheart, Los Vengadores, El Caballero Oscuro, El Hombre de Acero y muchas más. 27 de diciembre y 5 de enero, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
¿Tienes que hacer una mudanza o transportar un mueble y te da igual el día? Ahorra con Telefurgo, el alquiler de furgonetas inteligente. Consigue hasta un 50% de descuento. Alquila hoy miércoles con Telefurgo. Más fácil, cómodo y barato que el fin de semana. Más info en telefurgo.com.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
1:34, estáis en el partido de la una en la sintonía de Onda Madrid. Ya tenemos los dos primeros partidos de octavos de final. El sábado a las 4 de la tarde, Países Bajos, Estados Unidos. El domingo a las 8 en punto de la tarde, Inglaterra, Senegal. Consiguió clasificarse Estados Unidos, que le ganó 1-0 a Irán. El presidente Biden estaba en un acto electoral y conoció la noticia allí mismo. US 1, Iran
0, game number. Estados Unidos, Irán 0, terminó el partido.
USA, USA.
Fue un gran partido, se lo dije al entrenador y a los jugadores. Podéis hacerlo, y ellos dijeron, ay, lo han hecho. Dios los ama. Solo pensé que tal vez lo querrían escuchar.
¿Cómo interpreta Carlitos? Es un crack, la verdad, ¿eh? Biden incluido, lo que se le ponga por delante. Bueno, Estados
Unidos, Biden,
¿eh? 1, Irán 0, el gol de Pulisic, Bonilla a los 38 minutos. Ojo que en la segunda parte Irán lo tuvo cerca, ¿eh?
Sí, la verdad es que lo tuvo cerca. Hubo muchísima tensión, evidentemente. Los norteamericanos fueron, en líneas generales, mejores. Pulisic en el 38 anotaba el gol de la victoria y el arreón final de los iraníes a punto estuvo de dar el empate que hubiese clasificado al conjunto asiático. Al final ese 0-1 para Estados Unidos y un muy buen arbitraje, por cierto, de Mateu Laoz.
Y con algunas jugadas controvertidas. Por cierto, al final del partido, Queiroz, el seleccionador de Irán, hablando sobre lo mal que lo han pasado, sobre la enorme presión que han tenido que soportar sus futbolistas.
No, sí, claro, estamos muy orgullosos y los jugadores han estado muy bien, fantástico. Después de muchas dificultades a trabajar. Y no ha sido fácil porque son niños, son jugadores muy jóvenes que no es fácil conviver con situaciones de amenazas en el Instagram. Son chicos que un día son heróis del pueblo, otro día abren el Instagram y los quieren matar. En la Copa del Mundo nosotros, en la opinión que tengo, la misión que tenemos es aportar el sonrisa, la felicidad a las personas. No lo que está pasando alrededor del fútbol, que no es un instrumento para solucionar todos los problemas del mundo.
En Irán hubo protestas al finalizar el partido, hicieron sonar los claxons en Teherán, parte de la población, no para festejar el buen partido de los suyos a pesar de la eliminación, sino para protestar contra el régimen teocrático que rige en Irán desde 1979. Irán se marcha del Mundial, también se marcha Gales, Bonilla, que prácticamente no tuvo ni una sola opción ante Inglaterra, ganó 3-0 el equipo inglés.
Sí, no tuvo historia ese partido entre Inglaterra y Gales, muy superior el conjunto de Southgate, sobre todo en el segundo tiempo donde Rashford por partida doble y Foden anotaron los tantos ingleses. Gareth Bale, por cierto, fue sustituido en el descanso, dejando un Mundial realmente malo para la ED y para su selección. En definitiva, que Inglaterra, con esos tres goles, está ya en octavos y se enfrentará a Senegal.
Pasan en el grupo B, por tanto, Inglaterra y Estados Unidos. En el grupo A pasan Países Bajos y Senegal. Senegal, dirigida por Aliou Cissé, el que fuera futbolista del equipo senegalés, 20 años después, así que la fiesta allí en Senegal fue grande. Son los actuales campeones de África, recuerdo, los senegaleses, y ahora están ya en los octavos de final. Le ganaron 2-1 a Ecuador. A Ecuador le valía el empate a Bonilla y lo tuvo cerca, ¿eh?
Sí, pero fue un auténtico revés, ¿eh?, para el conjunto ecuatoriano. Anotaron los tantos africanos Sarr y Koulibaly. Este último deshaciendo el empate que había logrado Moisés Caicedo y eliminando al conjunto americano o sudamericano. Gustavo Alfaro, el seleccionador de Ecuador, puede ser uno de los primeros damnificados.
Y yo, en lo personal, honestamente, necesito tiempo. Necesito tiempo para saber qué voy a hacer de mi carrera profesional, qué decisiones voy a tomar. Creo que no es momento para analizarla, pero yo siento que hoy Personalmente tengo que parar la pelota yo y ver qué quiero hacer de mi carrera. Si voy a seguir dirigiendo, si no voy a seguir dirigiendo, Gustavo, ¿qué voy a hacer?
Gustavo Alfaro, argentino, ex entrenador de Boca, que había hecho una gran fase de clasificación con Ecuador y que ha caído, sin embargo, a las primeras de cambio. Y Países Bajos le ganó 2-0 a Qatar prácticamente andando, ¿no?
Sí, no tuvo problema Laurens para terminar el grupo en primera posición. Derrotó a Qatar por 2-0. Termina su mundial los cataríes. El anfitrión, como peor anfitrión, ha concluido este mundial. 3 derrotas.
7 goles en contra.
Sí,
1 a favor.
1 a favor solo. Sí, la verdad es que no ha sido. Los cataríes no han tenido ni mucho menos su mejor mundial. Gakpo, que lleva un gol por partido, y Frankie de Jong fueron los autores de los tantos de Países Bajos. El jugador del Barcelona se mostraba así de feliz.
No, estamos muy felices porque somos primeros del grupo, clasificados para los octavos, y contento con eso. Solo feliz por el gol, que además es un mundial, es más especial, y como he dicho, feliz.
Gakpo a gol por partido, 3 llevan la primera fase del Mundial. Suena que van a salir en invierno del PSV Eindhoven, el Manchester United le sigue los pasos, 3 o 4 clubes más. Va a ser traspasado, es lo que tiene revalorizarse en un campeonato del mundo. Vamos con lo de hoy. Abrochaos los cinturones para la sesión de las 8 de la tarde. Grupo C, Argentina, Polonia y México, Arabia Saudita. Polonia tiene 4 puntos, Argentina y Arabia 3, México 1. Todo por decidir, Ricardo. Buenas tardes.
Buenas tardes, José María.
Todo por decidir y Argentina con mucha presión.
El grupo está que arde, ninguna selección está clasificada y tampoco ninguna eliminada. Argentina, si gana, estará en octavos de final como primera de grupo. Si empata, dependerá del resultado del México-Arabia Saudí. Los resultados que les dejan fuera son una victoria de Arabia y una victoria de México por más de 3 goles de diferencia, y si pierde está totalmente fuera. Sí que es verdad que lleva los 3 puntos después de la victoria de México, que le supuso una liberación a la selección, como dijo Scaloni en rueda de prensa.
En cuanto a, bueno, de la liberación, un poco lo que se venía hablando hace años cuando se ganó la Copa América, que dijimos que el equipo ahora estaba más tranquilo, y yo creo que en una selección como esta todos saben bien que siempre cada partido es importante, más allá de que te sientas liberado o no. Ahora tenemos de nuestro favor, ganando pasamos a la siguiente fase y eso esperamos todos.
Polonia, que quizás sea la que más fácil lo tiene, si gana estará primera de grupo, si empata seguro que está en octavos de final, y si pierde depende del otro partido. Misma combinación que Argentina, aunque México necesitaría menos goles para remontar esa diferencia en contra. Arabia Saudí, por otra parte, si gana está dentro, si empata Argentina debería perder o que el derrotado fuera Polonia por 3 goles o más, y México es la que tiene la situación más complicada del grupo. Tienen que ganar y que puedan pasar varias cosas. Una derrota de Argentina, un empate y victoria por 3 goles en el otro partido del empate, y una derrota de Polonia y marcar goles suficientes como para recuperar el +3 en goles que tiene Polonia. Sobre estas circunstancias ha hablado Guardado, dice que cree que el equipo puede sacarlo adelante.
Creemos en nuestras posibilidades, claro que sí, creemos en nuestras posibilidades, nosotros nos vamos a aferrar a ellas, creemos en que somos capaces de ganar nuestro siguiente partido y vamos a intentarlo obviamente hasta el final. El simple hecho de estar aquí ya es una presión grande, esto no para aquí todavía hay grandes oportunidades de poder olvidar la derrota con Argentina, haciendo un gran partido contra Arabia, consiguiendo el pase. Vuelvo a repetir, creemos mucho en nuestras posibilidades, nadie nos dice que es imposible y vamos a aferrarnos a ello.
¿Apuestas por Argentina y por quién aquí? Carlos, si es que apuestas por Argentina, ¿eh? El otro está complicado.
Bueno, hombre, en condiciones normales sí, pero yo ya
vamos
por
a ver
Argentina,
los polacos.
Claro, hombre, Polonia es Lewandowski y poco más. No sé, yo me lo voy a ver porque tiene pinta de que podemos asistir a una tragedia mundial.
Bueno. Bonilla es muy de Argentina normalmente, ¿eh?
Yo creo que Argentina se va a clasificar. Creo.
Yo no sé.
Y en el otro, no sé si México le dará para ganar a Arabia.
Vamos a ver, pero está el grupo debería. Tremendamente
sí,
enconado.
Tremendamente, sí.
Y en el grupo D, 4 de la tarde, si queréis seguirlo, Francia, Túnez, Australia, Dinamarca. Francia ya clasificada, Ricardo.
Exacto, ya está clasificada y prácticamente primera de grupo. Se esperan múltiples rotaciones de Deschamps, quien podría alinear a futbolistas como Camavinga, Fofana, Coman, Thuram, para que tengan su oportunidad. Mbappé podría ser baja incluso por una pequeña lesión en su tobillo. El oasis de paz y tranquilidad francés se contrapone con la situación de los demás más combinados del grupo. El propio Túnez, para pasar, debería ganar a Francia y esperar un empate entre Dinamarca y Australia. En ese partido, a priori, se decide la segunda plaza del grupo. A los daneses solo les vale la victoria, mientras que los australianos podrían ser hasta primeros de grupo si se da una combinación rocambolesca entre los goles que marcan ellos y los goles que le mete Túnez a Francia.
Y un nombre propio más del día, el de Stéphanie Frappart, la colegiada francesa que mañana va a dirigir el partido entre Alemania y Costa Rica. Un hito histórico, Erika Morales.
La vimos arbitrando el último partido de Champions en el Santiago Bernabéu, el Real Madrid-Celtic. 29 días después será la primera mujer en arbitrar en un mundial masculino. La francesa de 38 años dará mañana un gran paso en su exitosa carrera arbitral. Ha logrado un sinfín de hitos para las mujeres en el fútbol masculino. Saltó a la fama en 2019 cuando comenzó a pitar partidos de la Liga Francesa. Ese mismo año fue elegida para arbitrar la final de la Supercopa de Europa entre el Liverpool y el Chelsea y la final del Mundial Femenino. Un año antes ya había pitado la final del Mundial Sub-20. Estará auxiliada por la asistente brasileña Neuza Bach y la mexicana Karen Díaz, ambas debutantes en un Mundial. Otras dos colegiadas presentes en el Mundial, la ruandesa Salima y la japonesa Yoshimi, aún no han sido designadas para dirigir ningún partido en Qatar.
Dejamos el Mundial, publican hoy los compañeros del diario Marca, Carlos, que Cristiano Ronaldo puede marcharse a jugar a Arabia Saudita con un contratazo tremendo, ¿eh?
Bueno, ya sería eso, un retiro dorado, si es que ya no lo tiene, porque se habla de unas cifras realmente mareantes. Serían dos temporadas y media, es decir, lo que resta más dos años más, a 200 millones de euros por temporada, incluyendo sueldo, acuerdos publicitarios, etcétera, etcétera. Bueno, entiendo que a Cristiano Ronaldo no le hace falta el dinero, y si da este paso de marcharse ya a un fútbol escasamente competitivo es porque solo le ve positivo el tema económico, pero vamos allá, más allá de eso, evidentemente supondría, creo yo, ya el final de la carrera de Cristiano Ronaldo a nivel élite.
La noticia adelantada por Marca la confirma Fabrizio Romano, que como sabéis es un gran especialista en el mercado y ofrece las mismas cifras, sobre 200 millones por temporada hasta 2025. Aquí entran tanto el contrato como los anuncios publicitarios que van a tener seguro un peso muy importante. Bueno, sobre Benzema ya contamos ayer que Deschamps ha dicho que nada de nada, y el Madrid a la espera de si por fin mañana vuelve o no vuelve a los entrenamientos.
Sí, bueno, el Madrid está a lo suyo, sí. Aquí la noticia es que él está prácticamente recuperado y que en el Real Madrid saben que cuanto vuelva, él tiene todavía derecho a unos días de vacaciones. Como decimos, el equipo vuelve mañana al trabajo a las 3 de la tarde, los que no están, evidentemente, con sus selecciones. Y Benzema, bueno, puede aparecer o puede no aparecer. Él tiene libertad voluntariamente porque aún le quedan unos días de descanso, pero médicamente está prácticamente curado y, como decimos, en cuanto regrese podrá trabajar con normalidad.
El Atlético de Madrid sí trabajó ayer por la tarde y ya con el Cholo Simeone, Bonilla, ¿no?
Sí, Diego Pablo Simeone, que se puso al mando de las operaciones después de regresar de Qatar y perderse la primera sesión de entrenamiento después de la vuelta del conjunto rojiblanco. Recordemos, tan solo 8 futbolistas del primer plantel: Felipe Hermoso, Reinildo, Reguilón, Condogbia, Saúl Lemar y Mateus Cuña. Mañana, porque hoy no han entrenado ni van a entrenar, pero mañana volverán a los entrenamientos a las 11:30, ya con Savic y Oblak, que también tienen que regresar de sus vacaciones. Mañana, como decimos, a las 11:30, entrenamiento del conjunto rojiblanco.
Y los que sí tienen amistosos son hoy tanto el Rayo como el Getafe. El Rayo muy lejos de aquí, además.
Sí, los vallecanos se miden al Fenerbahce en tierras turcas a las 6 de la tarde, hora española, mientras que el Getafe juega en la Nueva Balastera de Palencia ante el Real Valladolid a las 8 de la tarde, el Trofeo Villa de Palencia.
Qué raro es todo esto, Carlos, jugando amistosos en el mes de noviembre.
Sí, no, me choca mucho además lo del Rayo marcharse a Estambul.
Dos partidos, ¿eh?
Dos partidos.
¿Cómo habrá sido esto?
Hoy y el sábado.
¿Cómo se habrá gestado esta negociación del fútbol turco con el Rayo Vallecano? Bueno, pero es normal que los equipos tengan que competir de esta manera, porque no hay otra, y si no, mes y pico fuera de combate sin jugar al fútbol, yo creo que es demasiado.
Dejamos el fútbol, vamos con baloncesto, que hoy es miércoles. Como cada miércoles, abrimos una amplia página para el baloncesto de la mano de un sabio de la canasta, de Iñaki de Miguel. Iñaki, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes.
Oye, hoy traigo asuntos interesantes y alternativos para empezar. Por ejemplo, Dubai quiere tener un equipo que compita en la Euroliga. Ya sé que no son europeos, pero tienen mucha pasta y la Euroliga puede abrirles las puertas. Hablan de un presupuesto de 40 millones de euros anuales para confeccionar un equipo de primer nivel y además quieren organizar las finales a 4 del 24, del 25 y del 26. ¿Qué te parece, Iñaki?
Pues hombre, la inyección de dinero que esto supondría a la competición, habrá clubes que les gustará. A ver, esto nos preocupa. Preocupa porque no todo lo que tocan los jeques que han tocado ya en el deporte, a la larga ha resultado positivo. Claro, hablan de 40 millones de presupuesto, que tampoco es una gran diferencia con presupuestos como el que maneja Madrid y Barça. Sí. Y el tema es la fiscalidad,
claro,
que posiblemente lo que puedan ofrecer a los jugadores sea en neto, así que hay una... van a distorsionar, yo creo, si esto se llega a producir, desde luego se va a distorsionar el mercado, hay una competitividad ahí en el tema fiscal que para el resto de clubes europeos va a ser muy complicado, pero bueno, vamos a ver cómo evoluciona y desde luego que es... Llama mucho la atención y un poco preocupante.
Bueno, hablan incluso de que ofrecen 50 millones anuales para convertirse en el patrocinador principal de la Euroliga, que ahora es Turkish Airlines. En fin, es verdad que la situación puede dar un vuelco. Segundo asunto, Facundo Campazzo. Dallas le corta, ha jugado 6 minutos y medio, Iñaki, no todo este tiempo, porque va a fichar a Kemba Walker. Todo hace indicar que va a volver a Europa, entra la posibilidad del Real Madrid, pero lo que nos cuentan es que el acuerdo económico con Campazzo es francamente complicado. ¿Cómo lo ves?
Bueno, hay que ver ahora las posturas, ¿no? Las posturas negociadoras. Desde luego que la jugada no le ha salido bien a Campazzo, se empeñó en continuar. Esto lo hemos hablado aquí también hace semanas, que sí, dudábamos de que fuera la mejor decisión. Y mira, ahora se encuentra sin equipo. Vamos a ver cómo evoluciona este plazo que tiene el resto de franquicias para poder hacerse con él. Y si no, pues bueno, vamos a ver en Europa. El Madrid pues tiene una muy buena postura, puede esperar a ver qué ofertas tiene. Se habla de Fenerbahce, sobre todo Milán, que están desesperados ahora también con la lesión de Pangos, a ver qué oferta le puede hacer. Y el Madrid, evidentemente, yo entiendo que seguirá interesado. Tampoco darán muchas muestras de ello para esa postura negociadora, ¿no? Pero ojalá. Acabe en el Real Madrid, ¿no? Sabemos los problemas que tiene el puesto de base y yo confío en que acabe aquí en Madrid.
Pues sería una magnífica noticia. El Madrid sigue teniendo problemas ahí. Campazzo sigue adeudando dinero al Madrid y el Madrid puede igualar cualquier oferta, pero es verdad que la última vez que negociaron las posturas estaban distantes. Ricky Rubio, el 29 de diciembre se cumple un año de que se rompiera el ligamento cruzado anterior de la rodilla. Le hemos visto ya, Iñaki, haciendo sesiones de tiro. No sé si tuviste una lesión parecida o alguien de tu entorno, seguro que sí. Gran noticia lo primero, porque hablamos probablemente del mejor jugador español del momento.
Desde luego, lo primero, como bien dices, es una gran noticia. Se va a cumplir un año y ya estamos viendo imágenes de cómo está viajando con el equipo, haciendo entrenamientos previos al partido y bueno, pues se le ve bien. Evidentemente ahora su entrenador ya ha declarado que necesita tiempo para ir entrando poco a poco en la dinámica del equipo, hacer 5-5, coger ritmo de competición. También es cierto que Cleveland no tiene prisa, el equipo está funcionando, está ganando, está arriba en la clasificación. Así que no tiene esa urgencia y bueno, tampoco Ricky la debe tener, debe recuperarse bien, están cumpliéndose los plazos con creces, bueno, va a cumplirse un año, la buena noticia es que está casi de vuelta, así que confiemos en que antes de que acabe la temporada pues pueda estar jugando.
Bueno, el viernes tenemos Euroliga y partidazo además, Fenerbahce-Real Madrid, los blancos en la guarida del líder, reto máximo, 9 victorias, 1 derrota de los turcos y el Madrid que llega con 5 triunfos consecutivos en Europa, Iñaki.
Sí, el Madrid que después de aquella mini crisis que sufrió, encadena 5 victorias, como bien dices, se encarama ya a la segunda posición, empatado con otros cuantos equipos, pero bueno, en muy buena dinámica y desde luego partidazo contra el equipo, contra un grandísimo equipo con un gran presupuesto y que está haciendo un muy buen baloncesto. Entonces vamos a ver un gran partido y ahí podremos ver la evolución del Madrid, cómo ha ido madurando las ideas de Chus Mateo y que desde luego está mucho más afianzado que a principio de temporada.
Sería un aldabonazo, sin duda, una llamada de atención ganar allí en Estambul. Leforo, te pregunto por Estudiantes, que perdió el viernes en Alicante contra pronóstico, pero este domingo recibe al Morabank, que es el líder de la categoría. Igual es un buen momento para ver de verdad dónde está el nivel de este Estu, ¿no?
Pues es uno de esos partidos marcados, ¿no? Más allá de que si en el caso de que esperemos que no se produzca, que Estudiantes perdiera, te vas ya a 2 partidos de distancia contra un equipo que difícilmente vamos a ver que falle mucho más durante la temporada. Entonces, importantísimo partido en casa, además, que no se puede escapar contra un rival, si no el más, de los más directos para, para intentar amarrar esa primera plaza en la liga regular y evitar tener que ir a playoff. Con lo cual, bueno, el domingo a las 12:30 en el Wizzing, ahí estaremos apoyando a los estudiantes para sacar esta victoria.
Oye, te pregunto por la fiesta del baloncesto Getafe, que te dejábamos ahí el pasado viernes con 800 niños. ¿Cómo fue todo aquello?
Pues nada, fue todo muy bien. La verdad que fue un auténtico espectáculo. La pista llena de jugadores de escuelas y de club, 800 chicos, entrenadores. Ahí estuvo el gran capitán Felipe Reyes, la grada llena de padres, muchísima ilusión. Bueno, sobre todo lo más bonito es eso, ¿no? Ver la ilusión de los chavales ante un día grande en el club, acompañados de Felipe. Y bueno, la verdad que salió todo muy bien.
Pues me alegro mucho de ello. Iñaki, un abrazo fuerte, ¿eh?
Un fuerte abrazo.
A las 3 de la tarde, Deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Carol?
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Hoy hablamos de celebraciones como la de Senegal, después de su victoria ante Ecuador y conseguir el billete a los octavos del Mundial. Pero también la de Estados Unidos, que eliminó a Irán. Y aquí está la novedad, que la afición en Teherán celebró la derrota de los suyos como protesta contra el gobierno iraní. Veremos también los resúmenes de la victoria de Inglaterra ante Gales y de Países Bajos frente a Qatar. Última hora de la selección española con las declaraciones de Luis Enrique, que comienzan en 15 minutos. Y cerramos el Mundial con la inteligencia artificial del balón, capaz de enviar 500 datos por segundo. Además, hoy os contaremos la historia de Alejandro, un piloto madrileño concienciado con el medio ambiente y que ha puesto en marcha un proyecto que se llama Kilómetros sin Huella.
¿Cómo te gusta, Carlos, la música que ha puesto Quique para cerrar el programa?
Esta sí me gusta mucho, este tema de los Foo Fighters, o sea que perfecto. Acabamos con buena onda y con un subidón.
Abróchate los cinturones,
sí, sí.
Esta tarde.
Estoy echando cuentas aquí del toro, ¿eh? Para el grupo de Argentina, que Polonia empatando lo tiene a huevo. Bueno, lo tiene a huevo, no lo tiene. Y Argentina, cuidadito, porque como no gane, tiene que depender de lo que hagan Arabia Saudí y México.
Os recuerdo, las 4, Francia, Túnez y Australia, Dinamarca. A las 8, Argentina, Polonia, México, Arabia. Hombre, yo creo que Argentina se meta unos octavos sin Argentina.
Pero Carlos, es que... No, eso es otra cosa. Que queramos...
Que
es
ya
una
no está
cosa,
Italia.
Que queramos es una cosa, pero luego lo que pase ya veremos, porque insisto, como empaten va a depender mucho de lo que pase en el otro partido. Desde luego, si empatan y gana Arabia, están fuera. Y si empatan y gana México, dependen por cuántos goles gane México. Y si empatan y empatan Arabia y México, pues ahí sí se meten. Pero vamos, que puede estar la cosa en el alambre como no gane Argentina a Polonia.
Mañana lo contamos con todo lujo de detalle. Gracias, Carlos.
Adiós.
Hasta aquí el partido de la una. Os quedáis con el informativo de las 14 horas con Ilia Fernández en la mejor de las compañías, la de la radio. Esta tarde a las 7:30, 30 minutos de información deportiva en el enfoque con Rodrigo de Pablo y Nacho Aranda. El partido de la una vuelve mañana, fiel a su cita de lunes a viernes, 1 de la tarde, mismo sitio, misma hora. Buen día para todos, hasta mañana.
El partido de la una en Onda Madrid.